Yonenki.
Y yo, Ale.
¡Shakeni! Gente, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a otro Pipas de Shakeni Radio. Hoy día, martes 27 de mayo, cuando son las 6:51 de la tarde, hora Buenos Aires, 5:51 de Venezuela, y la que sea que esté en otro uso horario en el mundo, pues oye, bienvenido, bienvenido a este EPI número 46. Otro aplauso para mí, por favor. Ese ego completamente elevado e impulsado por la necesidad imperiosa, absoluta y total de hacer Shonen Game Radio todos los días, que sería maravilloso, pero bueno, coño, no se puede todo el tiempo todo. Pero bueno, nada, tratando aquí de llevarlo lo mejor posible, tratando de acompañarlos otro día más y buscando compensar las faltas de las últimas dos semanas que fueron nefastas para nosotros, pero bueno, aquí estamos. Más vivos que muertos y hemos vuelto otra vez acá. Un aplauso para nosotros y un montón de Hadoukens. Mira, conectado Power Droids en el chat activo. Saludos, Power Droid. Y Metal Punch también. Oye, un aplauso. Qué maravilla esta gente conectada hoy. Píxeles y Robots, todos acá dando amor. Me encanta. Me encanta. Bueno, hoy un EPI que iba a hacerlo un poco más tarde, pero dije, ¿sabes qué? Hagámoslo más temprano, vemos quién más se suma. Por ahí hay gente que está en España que siempre me escribe que lo ven diferido. Dije, quizás lleguen a verlo no tan tarde. El tema usuario es complicado. Pero bueno, nada. Estamos ahora conectados acá. Denme un segundo. ¿Qué pasó? No pasó nada. Sigamos aquí conectados. Bien. Entonces, hoy EPI número 46 en Game Radio, estamos listos para arrancar, gente. Antes de comenzar, como siempre, les dejo por acá los canales y las redes. Y les recuerdo que toda la gente que está conectada por Twitch y quiere hacer donaciones de suscripciones o de bits o de lo que sea a nivel económico, son bienvenidas, ya que evidentemente, como les he comentado en cada episodio, todo lo que nos dan y nos aportan, tanto en Patreon como en Twitch, como a futuro en YouTube, está destinado a financiar campañas de publicidad que ayuden a que el podcast tenga mayor alcance y más gente lo conozca. Básicamente eso. Les dejo también el Discord, la gente que quiera entrar en el Discord y vacilar, entrar en el servidor. Siempre estamos hablando, siempre estamos compartiendo, una comunidad maravillosa. Dense una vuelta por allá. Y bueno, también a la gente del Patreon, hay otro aplauso de vergüenza. Porque bolas yo que no les estoy dejando todo el tiempo todos los contenidos como corresponden. Pero bueno, intento en la manera lo posible ser lo más constante que pueda y llevarles un poco de cada cosa. Estamos tratando de a poco reactivar todo. Lo que pasa es que estoy un poco solo ahorita. Eso me complica algo la dinámica. Entonces, bueno, vamos a ver. Aquí Metal Punch dice que considera si va o no a natación después de un día largo de lidiar con una inundación. Y coño, con este frío que está haciendo hoy, con esta humedad de mierda que hay, no sé qué tanta agua quieres tú en tu vida, pero yo no iría. Bueno, genial, genial. Bueno, Shulinis, activemos, arranquemos ya este EPI número 46 del día de hoy. Denme un segundo para buscar mi chuleta y mis cositas. Perfecto, por acá todo listo. Y bueno, arranquemos con Retrovisión.
Retrovisión.
Oye, ¿qué tenemos por aquí en Retrovisión? Que tengo esto aquí un poco desajustado. Ahí voy. Bueno, esto que vemos acá, Shonini, esto que les estoy colocando ahorita con esa consolita, símbolo de sistema C, sin los dos puntos y el signo mayor que, es la pantalla de inicio de sesión del Windows 2.1, que un día como hoy, un 27 de mayo del año 1988, fue lanzado por Microsoft intentando competir pues, con aquel entonces Apple y buscando de alguna manera consolidarse como una de las empresas con sistemas operativos de interfaces gráficas más importantes, y claramente no lo estaban logrando en absoluto. Es curioso porque nunca había revisado esta versión, nunca la había visto. Obviamente sé que existía, perdón. Obviamente sé que existía, estaba la versión 3.1 y la 3.0, que las usé un montón cuando era niño. Pero esta particularmente me parece muy curiosa porque es un intento realmente de Windows, pero no lo logra como tal, ¿no? Es como una especie de manejador de ejecutables con un mouse, lo cual está bueno. Pero si pillan, y les jalando un poquito acá esto, todas las aplicaciones están en una carpeta que se llama Win386, donde básicamente si quieres ver algo, pues das doble clic sobre el ejecutable y esto abre la aplicación, en este caso Paint, o un reloj, o el tema de la impresora, o un coso de palabras para escribir. Y bueno, obviamente esta versión, si bien es una versión bastante primigenia y bastante simple de lo que era la versión de Windows más adelante, lo que fue la 3.1 y la 3.0, que fueron versiones interesantes e importantes, no lo logró. no lo logró, no tuvo en este lado Microsoft el éxito comercial esperado. Obviamente no es multitasking, el 3.1 tampoco lo era, pero sí permitía el 3.1 mantener procesos en paralelo, más allá de que tuvieses algo abierto en ejecución. En este caso, obviamente, la única interfaz que hay es la interacción directamente entre el mouse y los ejecutables que están en el listado, y bueno, la interacción posterior a lo que sea que estés haciendo con la aplicación. Aquí lo tenemos un poquito. Aquí está el notepad de toda la vida. Aquí está 1088, donde, bueno, Classics Never Gets Old, me encanta. Y no es mucho más que esto, ¿no? Evidentemente, podías utilizar las unidades de disquete A y B para grabar información o archivos que manejaras, una calculadora bastante básica, abc.txt, permite abrir archivos de texto. Y por ahí creo que hay un jueguito, me parece que vi en alguna parte, en este reversi.exe me parece que es un juego. Bueno, como les comentaba, no fue la gran cosa, no fue el mayor boom comercial. De hecho, no logró mayor atención en el público en aquel entonces. Pero bueno, se recuerda como algo interesante, como algo bonito, como algo histórico a nivel de software. Porque básicamente son los primeros pasos de posiblemente uno de los sistemas operativos más importantes de la historia de la computación. Así que bueno, aquí me encanta. Este es el editor de texto. Ah, aquí puedes cambiar de colorcitos, porque claro, Windows Fancy te deja que le cambies a tu paleta de colores como tú quieras y lo pongas en rojo, en verde, en fucsia, en azul. Mira qué belleza, me encanta. Bueno, ya saben entonces que tal día como hoy, en el año 1988, 27 de mayo, Microsoft lanza la versión 2.1 de Windows, que fue todo menos exitoso, pero forma una parte importante e histórica en la rama de la computación y la informática en general. Y vamos con el siguiente retrovisión del día de hoy. Tenemos acá Fighters History para Super Nintendo, para Super Famicom, lanzado un día como hoy, un 27 de mayo del año 1994. Esto es una época interesante porque es una época donde hay un montón de clones de Street Fighter, obviamente año 94, Street Fighter venía del 92, SNK hace lo propio a nivel de arcade, Data East, que es la empresa que en este caso publica este juego, trata evidentemente de emularlo. De hecho, pueden ver que incluso la pantalla de Versus es casi que una copia calcada de la Street Fighter. Y No es tan vistoso, no es tan bonito. Son mejores los personajes, la jugabilidad no es tan buena. Está simpático. Pero es interesante porque fue una época que abrió paso, lo que fue Street Fighter y Mortal Kombat, abrió paso a un montón de juegos clónicos que buscaban emular la misma dinámica estética del juego a través de juegos de pelea, bien sea con fotogramas como el caso de Mortal Kombat o con sprites como el caso como de, en este caso, de Tiger Stone Fighter History, que también estuvo portado para arcade. Pero no lo lograban, o sea, todos eran eso, una copia de la copia, o un intento de copia de la copia. Entonces, fue una época medio oscura. Creo que ahí yo sí le doy un aplauso, por supuesto, que claro que sí, a la gente de SNK, porque de SNK, si bien tomaban la misma base, el fundamento que tenía toda la parte de Street Fighter a nivel de sprites, a nivel de jugabilidad, buscaban hacer juegos diferentes. O sea, buscaban realmente que hubiesen mecánicas distintas, que hubiesen combos distintos, que hubiesen sistemas y formas de manejarse de manera distinta. Fire History, como se pueden dar cuenta, es un clon terrible y es un intento desesperado de traer cualquier personaje genérico y adaptarlo a lo que era en su época Street Fighter 2, ¿no? De hecho, bueno, los escenarios son bastante simples, la paleta de colores también lo es, los personajes no tienen mayores dinámicas. Es un jueguito que está simpático tenerlo, probarlo, bla, pero creo que lo suma mucho más a la historia del gaming como tal. Pero bueno, me pareció curioso, un día como hoy, un 27 de mayo del año 1994, Fighter History para Super Famicom es lanzado en Japón. Así que bueno, por ahí capaz alguno lo jugó en arcade en algún momento en su vida, porque hay un montón de títulos parecidos. Pero me parece chévere, me parece simpático tratar esto. Bien, el siguiente juego en retrovisión de esta tarde es nada más y nada menos que Sonic the Hedgehog 3. Esto se me rompió. No sé qué pasó aquí. Segundo. Ahí va. Y bueno, aquí tenemos el erizo azul que ve esta Super Saiyajin dando vueltas por todos lados en quizás la entrega más ambiciosa que nunca jamás se hizo de un juego de Sega. E incluso para la época fue una entrega bastante compleja. No sé si lo saben, pero luego de que el Sonic Team y Yuji Naka lo lograran importantemente con Sonic 1 y 2, Sonic 3 se convirtió como en una especie de vara que nunca jamás, digamos, que quisieron evitar que superarse con otras entregas. Y la verdad es que veo difícil que un juego 2D supere este juego porque es brutal. Y bueno, no solamente ves al Sonic Super Saiyajin dando vuelta en este video, vamos a echar un poquito más para atrás, lo cual te demuestra que hay un cambio de mecánicas interesantes porque hay una cantidad de elementos que aplican al personaje y que hacen que cambie la mecánica y la dinámica del juego. Tenemos estos mundos pseudo 3D que también fueron muy famosos en entregas posteriores. Y a ver. Y básicamente la idea de este juego, bueno, es la inclusión de Knuckles, que es un nuevo, no es un erizo, es un Hecnia, no me acuerdo el nombre ahorita en español. Y lo interesante, lo curioso de este juego, es que este juego era un juego muy grande, era un port gigante. Déjame aventarlo para que lo vean. Porque este pana está puro buscando esta vaina. Ok. Y lo bonito de esto, como les comentaba, es que justamente Sonic sale al mercado en esta época y ellos buscan no solamente tener una entrega única de este juego, sino hacer una fusión con otra entrega. Es como que el primer DLC oficial existente, porque utilizabas un sistema donde conectabas los cartuchos y liberabas otro juego. O sea, tenías tres juegos en uno. Tenías el Sonic 3, tenías el Knuckles, que era el cartucho base, luego los conectabas y tenías otro juego más. Y obviamente ese último juego, cuando conectabas, era quien fusionaba los progresos de ambos juegos por separado. Fue, la verdad, algo accidentado, porque justamente querían aprovechar un tema de lanzamiento Sega por un tema de la Console Wars de aquel entonces, y buscando acelerar el proceso de lanzamiento, lanzan el juego por separado. Y es curioso porque al final no solamente es por separado, sino que es un juego que físicamente se complementa entre sí. No tengo registro de ningún juego de la época que haya hecho lo mismo, de ninguna consola, de ningún port. Así que bueno, Sonic se lleva en mi cabeza, en mi mente y en mi imaginario, el lugar como el primer juego que contó con una especie de DLC físico en los años 90. Una maravilla. Como cosas curiosas, este juego, la música, muchos de los temas lo trabajó Michael Jackson. Esto se supo años después, justamente cuando estaba todo el tema de Michael Jackson y todo el tema de la controversia con las demandas y los problemas que tenía. Pues Sega decidió apartarse, no dijeron nada. Hay temas que quedaron, que fueron posteriormente sacados en otras entregas a futuro por un tema de copyright, pero Sega estaba muy pegado con las celebridades en aquel entonces, y obviamente buscar a Michael Jackson para que tuviera que componer la música del juego, coño, era un plus interesantísimo a nivel comercial, que obviamente no pudieron explotar por, bueno, lo que ya todos sabemos, ¿no? Así que me parece por demás curioso que este jueguito pues haya pasado a la historia con tantas cosas oscuras, al mismo tiempo con tantas mecánicas inusuales, como el tema que les comentaba ahora del cartucho que complementaba el primero, ¿no? Hermoso. Otra cosa divertida de este juego, a diferencia de Sonic 1 y 2, es que es largo y tiene un sistema de guardado. Tiene su pilita y tú puedes jugar a tu nivel, lo cual se agradece porque la verdad es que al menos en Sonic 2, coño, perder y arrancar al principio es una ladilla. El 1 es un poquito más corto, pero el 2 era bastante fastidioso. Así que bueno, me parece hermoso traer a colación que un día como hoy, un 27 de mayo del año 1994, sale para Japón Sonic 3 para la Sega Genesis o Mega Drive, como era conocida en Japón. Bueno, por aquí está conectado Eli Mora llegando. Bienvenido, Eli. Metal Punch nos lanza un sticker de Shonen Kiyo riéndose, maravilloso. Y bueno, el chat no está muy activo hoy, pero bueno, sigamos con este epi número 46 en la noche de hoy. Bien, el siguiente juego en retrovisión que tenemos hoy, Shoninis, es Fatal Fury First Contact, que viene de una consola bien interesante, porque esto que está acá es un port de un juego llamado Red Boat Fatal Fury 2, que es un juego arcade. No sé si lo sabían, pero en Japón estaba esta consolita portátil llamada Neo Geo Pocket Color, que de alguna manera estaba buscando infructuosamente competir contra la Game Boy o la Game Gear o lo que hubiese en ese momento. Esto igual es en el 99, ya creo que era más un tema contra la Game Boy que otra cosa, la Game Gear ya estaba muerta. Y el tema con SNK es que buscó tomar sus franquicias y hacer ports de juegos de pelea en su mayoría para esta consolita, que está simpática, yo lo tengo allí. Pero la verdad es que la cantidad de juegos no era tan amplia como se esperaría, por ejemplo, de la Game Boy, ¿no? Más allá de que tengas algunos ports y que estén bien logrados y que tienen buena jugabilidad, a pesar de que únicamente es una cruz con dos botones, para un juego de pelea que generalmente usaba seis botones, pues está simpático. Y bueno, aquí tienes a Mei Shiranui con sus abanicos y tienes a Billy Kane con su barra y ahí dándose de hostias como panes por todos lados. Maravilloso. No es un juego demasiado épico ni demasiado interesante, pero me parecía curioso este carro, teniendo en cuenta que salió hace 26 años para una consola portátil que muy poca gente conoce. Así que bueno, nada, aquí les dejo el Fatal Fury First Contact y algunas imágenes de las peleas. Está bueno, tenía sus especiales, o sea, tus convitos, se sentía bien el juego. De hecho, yo tengo otra entrega, y cuando lo juegas, es simpático. O sea, el stick no es una cruz, es una palanquita. Y le da cierto ritmo interesante. Evidentemente, no lo logra en Japón la consola, no lo logra porque no hay un tema de desarrollo importante a nivel de la cantidad de juegos que habían o la cantidad de títulos. Era más que todo ports adaptados a Super Deformer, como en este caso. Y bueno, nada, entonces así quedamos con esto como un recuerdo y la historia de algo que, bueno, que fue y ya, y pasó. Este juego fue relanzado en 2021 como parte del Neo Geo Pocket Color Selection, que estaba para Switch, si mal no recuerdo, donde incluía un montón de títulos que se reportearon únicamente para que la gente que, coño, no conocía o que es fanática de la franquicia se diera la oportunidad de jugar. Jueguito simplón, pero simpático. Y le conectaba a Pats desde Twitch, me encanta. Un saludo, un aplauso para Pats, por favor. Bueno, vamos con el siguiente juego de esta noche, Shininis. Esto es Lunar 2 Eternal Blue Complete, que salió un día como hoy. ¿Qué coño le pasa a YouTube hoy? Un 27 de mayo del año 1999. Esto que ustedes ven acá es un port, es una remasterización de la versión de Sega, de Sega CD, de Lunar. Lunar es un juego de Sega CD brutal, RPG. Obviamente la versión para PlayStation rehicieron toda la animación. La versión para Sega CD no era capaz de reproducir full motion video, sino lo que hacían en este caso eran animaciones en pixel art. Esta versión la llevaron al inglés, la tradujeron y le meten toda esta nueva animación, super estilo anime de los 90 que me encanta, además, muy de PlayStation de esa época. Y le hicieron un lavado de cara a los tiempos de carga, al pixel del juego, y obviamente con estas nuevas animaciones y secuencias buscaban relanzar el juego. En este caso, este juego es llamado Lunar 2 Eternal Blue Complete, porque básicamente incluye ambas entregas de la Sega Saturno, perdón, de la Sega CD, remasterizadas con estas animaciones maravillosas. El jueguito, bueno, aquí se los muestro un poquito, es hermoso, la música es preciosa. Obviamente, como pueden darse cuenta después que pasamos al escenario anime, es un jueguito bastante... espero que cargue esto un poco, aquí tengo otro escenario anime, porque bueno, porque sí, porque es 90. Se dan cuenta que es un jueguito RPG clásico por turno, bastante simple, muy Final Fantasy de Super Nintendo, que está chévere. Es un jueguito que aquí yo le dediqué horas en su versión de PlayStation Pocket. Está muy bueno, la historia está muy de pinga. Obviamente esta versión de PlayStation, que salió en el año 99, pues, como les digo, busca un lado de cara de la versión de Sega CD que salió al principio de los 90. Y bueno, buscaba también acercarlo un poco al público occidental. Así que es un buen juego, si le gustan los RPG clásicos, si no les importan estos gráficos de Super Nintendo en PlayStation. La música es espectacular y bueno, evidentemente ya les mostré que las animaciones son arrechísimas, las que trae el juego original para PlayStation. Hace poco, lo mencioné en un EPI, hace un par de semanas, que en el año... este año salía una reversión de Lunar para PlayStation 4 y 5 también, con un tema de Pixel Perfect y con un tema de lavado de cara a nivel de las imágenes. Así que bueno, nada, me pareció lindo traer a colación este juego, que es un RPG bastante bonito, bastante noventoso, con un estilo y con una dinámica bastante de esa época. Y que aparte es curioso que hayan hecho una remasterización de un juego que ya tenía, no sé, 5 o 6 años en el mercado para una consola que, entre comillas, está bastante cerca una de la otra, ¿no? Pero bueno, nada, ya saben que entonces un día como hoy, un 27 de mayo del año 1999, sale para la PlayStation Lunar 2 Eternal Blue Complete. Ahí se los dejo para cuando puedan lo busquen, si quieren lo jueguen y me cuentan qué les parece. Seguimos con los juegos entonces en retrovisión esta noche. Y el siguiente es Metal Slug X Super Vehicle 001, que básicamente es el mismo Metal Slug de toda la vida. Solo que esta es una entrega que está entre Metal Slug 2 y 3. Es como Metal Slug 2.5. Salió un día como hoy, un 27 de mayo del año 99, para la Neo Geo Arcade, que es el MVS, que eran cartuchos especiales, entonces para arcade. Y bueno, nada, cubre todas las mecánicas que cubría la segunda entrega. Tiene un par de cosas nuevas en cuanto a personajes, en cuanto a escenarios, en cuanto a niveles. Está bueno. Metal Slug siempre es un juego que se revisita. Metal Slug es como una especie de Contra Reloaded. O sea, Contra tenía su encanto y su estilo muy, muy particular, sobre todo las versiones de NES y Super Nintendo. Y Metal Slug lo lleva a otro nivel. O sea, SNK hizo lo propio porque justamente es eso, es tomar la iniciativa de un N que ya existe y hacerlo más de pinga. Y lo hicieron, y es brutal. Y hay un montón de entregas que siguen saliendo de este juego y de reports a consolas nuevas. Y siempre es divertido, no importa cuando lo juegues, no importa si es en arcade, no importa si es en PlayStation, no importa dónde carajo lo juegues, siempre es divertido jugar Metal Slug. Así que bueno, ya saben que entonces un día como hoy, un 26 de mayo del año 99, Metal Slug X Super Vehicle 001, que sería en este caso Metal Slug 2.5, sería la entrega que había hecho para Neo Geo MVS Arcade la gente de Neo Geo. Así que bueno, ahí se los dejo. Y es una vuelta, Metal Slug es un tremendo juego. Mira, mira esos gráficos, juego, mira, mira ese nivel de detalle. Mira esos jefes, vas montando en un avión, vas disparando. Coño, qué maravilla. Esto le faltaba contra Super Nintendo, que te montaras en, más allá de las motitos, que te montaras en tu avión y dispararas. Bueno, disparas, te montas en misiles, pero está simpático. Qué loco esta vaina. Mira, es como Metal Gear, el jefe este. Es arrochísimo. Qué buen juego que es Metal Slug. Bien, vamos con el último juego de la noche. Esos dos por acá. Y salió, no hace tanto, hace 15 años nada más, un 27 de mayo del año 2010, Super Mario Galaxy 2 para Wii. Mario Galaxy 2 es considerado por mucha gente como uno de los mejores Marios que hubo en aquel entonces. Aparte, era muy curioso porque no tengo un registro inmediato, al menos en este momento en mi cabeza. O sea, si bien hay un montón de juegos de Mario por consola, no tengo un registro de un juego de Mario que fuese una entrega directa con mecánicas mejoradas. O sea, si vamos a la época del NES, está Mario 1, Mario 2, Mario 3, que son juegos completamente distintos, que toman el mismo elemento de personaje, el mismo universo, pero cuando lo llevas a nivel de mecánicas, cuando lo llevas a nivel de gameplay, son completamente distintos. Vamos a Super Mario World 1 y 2 en Super Nintendo, también son diferentes. En 64 solamente estaba Mario y no se le entrega. En GameCube estuvo el Sunshine nada más. Y dejando de lado, evidentemente, los Mario Kart y Mario Party y Mario Bla, pero este creo que es la única entrega con una continuación inmediata. De hecho, Nintendo ni siquiera se tomó la molestia de dejar los tutoriales porque decían, esta es la segunda entrega, la gente ya está a jugar el juego porque se va como el primero, ¿no? Y es curioso porque este juego nace como un intento de ampliación de niveles y de mecánicas al original, que quedaron tan cortas, tan grandes para hacer una ampliación, que directamente desean hacer un juego nuevo. Mario Galaxy es un juego increíble, con una mecánica bastante novedosa para la época. Cuando lo jugué fue muy loco todo el tema de la gravedad de los planetas y de moverte a través de plataformas en 3D que giraban en torno a la gravedad. Es brutal, es brutal. Nunca tuve la oportunidad de jugar esta entrega, lamentablemente. Sé que tiene a Yoshi como un personaje principal con un montón de mecánicas, que también eso es algo que se agradecía, porque Yoshi realmente no era un personaje muy utilizado en entregas en 3D. Así que bueno, creo que Nintendo hizo lo propio y hizo un lavado de cara importante, interesante con esto. Ahora que lo pienso detenidamente, no hay muchas entregas de Mario. O sea, dejando de lado los juegos franquicias, Mario Kart, Mario, ¿cómo se llama? Strikers o el Super Smash o bla. Me parece lindo y simpático que se han dado la tarea de hacer dos jueguitos para Wii. Maravilloso, maravilloso. Pero chulinis, con esto doy por finalizado y por cerrado la sección Retrovisión. Mira, conectado Antonio Villegas Rolín desde Margarita. Saludos, Antonio, gracias por conectarte, bienvenido. Oye, ese chat está hoy inactivo. Creo que hasta ahora no era tan conveniente, me parece. Así que bueno, vamos a ver. Bueno, bienvenido, bienvenido. Estamos haciendo EPIs, o intentando hacer EPIs al menos dos o tres veces por semana. Así que date una vuelta cuando puedas, siempre que quieras. Y bienvenido a escuchar el programa, a participar, a comentar y bueno, y hacer cosas divertidas acá en Shonen Games Radio. Bien, vamos ahora, Shoninis, con la publicidad.
Publicidad.
¿Y qué tenemos acá? ¿Qué es esta maravilla? Esto es Shonen Blade, que está disponible ya para que se descarguen ahora mismo desde la tienda de Google Play para Android, por ahora solamente. Y es una maravilla juego que hemos venido trabajando nosotros, donde eres el pequeño Shonenki en la tierra de Shoniniland, donde tú, bueno, tienes que vencer una cantidad de monstruos y enemigos, siendo muy papiado, muy fuerte, comprando armamentos, nerfeando monedas y haciendo una cantidad de cosas súper divertidas. Es un juego bastante adictivo, con controles y mecánicas bastante simples, que hemos venido puliendo un montón desde hace bastante rato. Así que si no lo conocen, tienen una oportunidad y descarguen Shonen Blade, que está disponible en este momento por Google Play para Android únicamente. Y también les comento, aprovecho, que lo dije también ayer y lo recuerdo hoy, vamos a hacer sorteos con esto, vamos a hacer un torneo con el top 3 de jugadores del Dungeon Infinito que tiene el juego. Ya avisaré cuándo, cómo y dónde, pero la idea es que hagamos un EPI los viernes y lo último que saquen en el EPI es que anunciemos a esos ganadores que van a estar en el listado y están conectados en línea aquí en el Shonen Games. Así que bueno, nada, genial. Los espero entonces y veremos qué cosas novedosas y hermosas nos depara Shonen Blade y todo el trabajo que viene haciendo el equipo de Shonen Games. Me encanta. Bien, 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 bien. Vamos a ver qué me dicen por acá. Aquí me dice. Bueno, Luis Mujer anda manejando, maneja tranquilo y con cuidado, que este es tu programa de radio que te acompaña a tu casa. Me encanta, me siento en la mega. Y me dice. Metal Potion está viendo el episodio y contemplando la nada a la vez. Coño, complicado. El día está horrible, el día está horrible. Yo hoy, o sea, está entre lluvia, viento, gris, oscuridad. O sea, falta en serio que empiece a caer nieve del Eternaut, estamos hechos. Me dice Ricardo, saludos Shonen. Pensé que la notificación se equivocó, pero no, es otro live, exactamente, otro live. Porque lo dije, voy a intentar hacer todos los que puedo esta semana, porque coño, 2 semanas off fue demasiado. Así que bueno, tienen otro live activo para el día de hoy. Bien, vamos a ver qué tenemos por aquí. Vamos ahora con noticias en 8 bits.
Noticias en 8 bits.
Ok, ¿quién es este pana que está acá? ¿Quién es este japonés hermoso que está acá? Este que pana que está acá se llama Tomohiro Nishikado. Y Tomohiro Nishikado es el creador de Space Invaders, que si no lo sabían, fue quizás una de las piedras angulares de el desarrollo de los videojuegos en la historia, por acción, omisión o accidente, porque bueno, justamente si no lo recuerdan o no lo conocen, Space Invaders es este jueguito donde tú eres una navecita que está en tierra y dispara unos aliens que van cayendo con cierto ritmo, ¿no? Y a medida que se van eliminando estos aliens, el ritmo de velocidad va acelerando, lo cual hace más complicado que aciertes el disparo a los enemigos. Si te toca, obviamente, game over. Nishikawa en su época, en los 80, cuando hace, o los 70, cuando hace Space Invaders, justamente se da cuenta de que por un tema de accidental, mientras menos memoria utilizaba, porque había menos elementos en pantalla, iba más rápido el juego. Esto creo que es una mecánica súper interesante porque es una mecánica de urgencia y es lo que le permite entonces comenzar a desarrollar de una manera muy primigenia todo este tema de la curva de aprendizaje y la curva de dificultad en un juego, ¿no? Sabiendo la distancia que Space Invaders es un juego bastante simple y bastante repetitivo, pero aún así creó toda una dinámica y todo un esquema que le permitía o que le permitió a la gente en aquel entonces disfrutar del juego más allá de lo repetitivo que fuera, ¿no? Y marcó un hito, además, en los matamarcianos de aquel entonces que ajá, duró décadas. Bueno, este pana es noticia el día de hoy en Shonen Games porque ha dicho que la influencia comercial en el desarrollo de videojuegos es negativa. O sea, literalmente dijo: mi estilo de trabajo consistía en idear un concepto y crear videojuegos por mí mismo. Al principio no había nadie que me dijera qué es lo que tenía que hacer o cómo. Yo realizaba los cambios sobre lo que yo consideraba que estaba bien. Creo que es muy importante que los creativos hagan las cosas por su cuenta y comprueben si es divertido o no. ¿Por qué dice todo esto? Este pana está diciendo en este momento que en la actualidad la industria no tiene la capacidad de explorar porque toda la parte de marketing y toda la parte de mercadeo es quien controla el flujo creativo del desarrollador. Y bueno, ya va. Sí, no, o sea, evidentemente hay una intención de que esto sea así porque no puedo comparar la oferta de juego ni la demanda que había de juego en los 70-80 versus la actual. Entonces, obviamente, tienes una sobreoferta de videojuegos y el publisher, las empresas buscan la manera de captar al público y el interés en lo que están haciendo, ¿no? Bien sea porque venden nostalgia, o porque venden una historia, o porque venden una calidad gráfica increíble, o porque venden una experiencia de juego que ya la gente viene conociendo de franquicias que ya tienen décadas evolucionando. Pero al mismo tiempo le doy razón, o sea, entendiendo que de alguna manera la estructura de juegos, la estructura de un desarrollo está de la mano con un tema de creatividad de quien está detrás digamos, del papel lápiz o de la computadora que arma, que crea el concepto, la idea, las mecánicas y todo lo que compone un videojuego. Que hay una limitación, en este caso desde el área comercial, que te exija que te enfoques en ciertas cosas para garantizar, entre comillas muy grandes, un éxito comercial, tiene sentido a nivel comercial, tiene sentido a nivel económico, por supuesto que sí, porque nadie quiere invertir en una vaina y perder real, eso es obvio. Pero también tiene razón al decir que se limita un montón el tema de creatividad e imaginación, porque estás atándote a lo que vende. Y creo que ahorita casos como, por ejemplo, Expedition 33, que lo he mencionado un montón, en el Discord, en el chat, en todos lados, y voy a tener que jugarlo definitivamente. lo demuestra, hasta donde sé, y si no es así, perdón, corríjame, pero creo que parte del equipo que armó el juego eran ex empleados de Ubisoft, que es una empresa que tiene una cantidad de IPs importantísimas, gigantes, que tienen ya años saliendo y reproduciéndose como conejos, como el caso de Assassin's Creed. Y estos panas, quizás justamente por no caer, por no ceder a esa presión, sino enfocarse en lo que ellos querían hacer, darle un uso a su experiencia como desarrolladores, como creativos, como todo, y tener la libertad de armar un juego, logra hacer algo que conecta con un público de manera completamente distinta y la pega del techo. Siento que en la actualidad es muy difícil lograrlo, porque no solamente tienes un montón de influencias, tienes un montón de gente que compite de manera muy agresiva con lo que estás haciendo. Y quizás por ahí no son los mejores juegos. Quizás hubiese chance para mejores juegos si fuese la industria un poco más relajada. No lo sé, quizás. O quizás no. Pero definitivamente, lo que dice Nishikado y destaca el valor del videojuego también como un patrimonio de la historia y la cultura, que también lo dijo, obviamente también trayendo a colación a estas empresas que se encargan de mantener vivo estos clásicos, porque es eso, o sea, al final estás manteniendo vivo la base, la esencia, la estructura que dio vida a la industria como la conocemos hoy en día. Así que bueno, el pan Nishikado diciendo que, bueno, que todo mal con la industria actual, y que debería haber una posibilidad de que la gente, el creativo, tenga esa justa libertad creativa para poder trabajar como corresponde. Es interesante. Esto me recuerda un montón cuando Konami y toda esta gente empezó a soltar creativos y empezaron a irse y formaron juegos como Castlevania o como Mega Man, o sea, digamos, los creadores correspondientes, que después unos lo lograron, otros no tanto. Y es jodido, porque al final creo que la idea y el concepto de trabajar y desarrollar algo, y que, no sé, como el caso de Hideo Kojima, por ejemplo, que ya es una marca per se, y que él diga, el juego lo hice yo, lo produje yo, coño, ya habla de lo que la gente puede esperar del juego, ¿no? Pero cuando no te conoce nadie, es bastante jodido. Así que bueno, este chinito japonés dándolo todo. Vamos a ver por acá que está conectado. Me dice Ginner José Vergas Pérez, ¿puedes subir un poco volumen de tu voz? Coño, el volumen está al máximo del micrófono y de todo. No sé si es un tema. A ver acá. Se escucha un poco mejor. Me avisan, porfa. Bueno, deporte, eso te dice lo mismo, que se escucha un poco bajo. Coño, esta consolita me está dando que hacer un montón. Déjame ajustar acá para ver. Por favor, si oyen mejor, me dicen. Creería que sí, espero que no se dure mucho. Me dice Jorge León, saludos, gente. Hace días que no estaba activo ni en Discord ni en los episodios en vivo. Estoy estrenando un teclado nuevo y estoy vuelto un culo. Bueno, entrégate y diviértete. Se mete el punch. Podemos hacer como un juego que los shininis le manden la foto de algún clon tuyo que encontramos en las redes, y al final cada mes compartir tus favoritos en Instagram. Esto lo dice Metal Punch porque armó un meme que está en el Discord, pueden irlo a ver, donde buscó no sé, gente que hace contenido en internet que tiene ciertas similitudes conmigo, y bueno, armamos un shonenki papiado, uno argento, uno tal. Fue gracioso, está simpático. Bueno, vamos con la siguiente noticia de la noche, hablando del tío Kojima, que aquí se los tengo, que bello, que hermoso, con el Snake atrás de fondo. Y es que Kojima entregó ya hace unos años como testamento a su equipo de Kojima Production una memoria USB con toda la información e ideas de juegos actuales en desarrollo y a futuro. Básicamente el tío Kojima lo que dijo es, coño, estuvo en pandemia, estuvo muy enfermo, tuvieron que operarlo, y dijo, ok, soy mortal, puedo morirme. ¿Y cómo me muero y privo al mundo de mi genialidad? Bueno, ¿qué hizo el carajo? Agarró, armó un montón de documentación, un montón de información, lo metió todo en un pendrive y le dijo a su equipo, aquí está, si yo me muero, ahí tienen todas las indicaciones y pasos de ideas para que sigan trabajando y sigan produciendo. Me parece brutal, dejando de lado que Kojima el ego de tenerlo en el cielo, pero ya tiene 60 años y nada, no, ahorita para 70, o sea, en 10 años. Y el bicho dice, marico, tengo 60 años, en 10 cumplo 70, ¿y hasta cuándo puedo hacer videojuegos? O sea, ¿cuánto tiempo más puedo hacerlo? Arrancó con el Metal Gear en el MSX, y es quizás un desarrollador que ha estado activo y vigente en todas las generaciones de consolas habidas y por haber, y con, la verdad, un éxito bastante considerable en cuanto al contenido y en cuanto a lo que desarrolla. Entonces me parece brutal que el pana piense y diga, bueno, yo hago videojuegos y yo me quiero morir haciendo videojuegos. Pero creo que aún así, después de mi muerte, mis ideas, mis planteamientos y lo que quiero se mantengan y mi equipo lo siga trabajando y lo siga haciendo, aunque yo no esté. Me parece por demás curioso, porque la verdad es que cuando, no sé si alguna vez vieron, justo después del tema, el peo que tuvo Kojima con Konami, después del Phantom Pain, no me pregunten por qué demonios Konami deseó hacer un juego de Metal Gear que es como con unos zombies y viajas como en una, o sea, es como una vaina rarísima, porque agarran como unas escenas de Metal Gear y crean unos personajes todos fantasmas random y los ponen a viajar en el tiempo o entre dimensiones, llegan a un mundo de zombies y el juego es cualquier vaina. Y es lo que yo digo, coño, usaba el engine obviamente que estaba hecho para Ground Zeroes, el que usaron para Phantom Pain, y es un juego de mierda, ¿sabes? Es como, marico, ¿qué juego que estoy jugando? ¿Qué es esto? Terrible, terrible. Y ahí te demuestra que realmente la creatividad que hay detrás de cada cosa, de la historia, del producto final, del proyecto, la exigencia, tiene un peso considerable. Así que bueno, bien por el tío Kojima que hace este tipo de cosas y bueno, te deja a la posteridad toda su información para que si pasa algo, bueno, Kamisama se lo lleva, aquí les dejo la humanidad. Sigan con el legado Kojima. Dentro de las cosas que hay en la memoria, dicen que hay un prototipo de un juego donde el personaje envejece con el tiempo y afecta habilidades y destrezas. Interesante, habría que ver cómo es la línea de tiempo en el que afecta el personaje, o sea, cómo va mutando y cómo te afecta en el juego y cómo vas avanzando además. Y luego hay otra idea, que es un juego que desarrolla en tiempo real, requiriendo que los jugadores esperen largos periodos de tiempo para que ciertos eventos ocurran. Esto me recuerda un montón en la pelea de Bien en Metal Gear 3, que si no sabían, si sales, guardas la partida, salvas la pelea, cambias la fecha de la consola, cuando vuelves se murió de viejo porque pasó demasiado tiempo. Un easter egg ahí simpático, divertido del juego, pero creo que Kojima ya ha coqueteado un montón con estas ideas de alterar la percepción del tiempo e invitarte a que juegues entre una línea completamente distinta. Así que bueno, lindo, lindo, me encanta Kojima. Bueno, el tío Kojima está trabajando ahorita en Death Stranding 2, que sale ahora en junio de 2025. A Fizzint, que es un juego de espionaje que estando con Sony, que básicamente es un Metal Gear pero sin Snake. Y OD, que es un título de terror desarrollado para junto con Xbox Game Studios y el director Jordan Peele. Así que bueno, el tío Kojima sigue activo haciendo juegos, se viene un Metal Gear que no es Metal Gear, pero creo que al final, más que el nombre de la franquicia, lo que le da sentido y lo que le da propósito es la esencia de la historia del personaje. Así que es interesante. Aquí dice deportación. Seguro son instrucciones detalladas de cómo escanear pies. No sé si los pies, pero Kojima es un peo. Yo me acuerdo que cuando hicieron Metal Gear Solid 4, las escenas de Sonic, que es un personaje secundario, que fría como unos huevos y está cantando, el tipo tenía loca a la seiyuu, a la dobladora, porque le hace repetir las escenas un millón de veces. Como, marico, ¿pero qué quieres que haga? No, ponle más intención ahí cuando cantes mientras haces los huevos. Y es como, pero Kojima, ¿qué carajo estamos hablando? Tú ni siquiera eres parte del juego relevante. No, párame la vaina bien. Es interesante. Así que bueno, el tío Kojima dándolo todo y dejándonos ahí a la posteridad su pendrive con sus ideas y con sus cositas. Bueno, voy a la siguiente noticia que me parece por demás curiosa. Ya los explico por qué. Esto que ven aquí a Chain se llama Chivalrous Heroes 3 y es un juego que se hizo viral 30 años después de que salió. Este es un juego para PC, para DOS, que salió en el año 95. Es un juego que está hecho en Taiwán. Y se hizo viral hace poco porque hay una red llamada Blue Sky, donde un usuario llamado Testament Enjoyment compartió escenas del juego. Yo les voy a mostrar cómo, cuándo y dónde. Y la gente explotó porque el tipo... aquí les muestro, miren. Aquí cuando arranca. Es un RPG clásico, muy local, de una empresa muy pequeña en Taiwán, pero los efectos y las animaciones de las peleas son arrechísimas. ¿Entiendes? O sea, un RPG como este, déjame si consigo que haga un especial o algo a la mano que sea un poquito más vistoso. A ver aquí. Bueno, está buscando las habilidades y bla, bla, bla. Ok, por ejemplo, aquí tiene esta habilidad. O sea, patadas, rayos, coñazos, fuego, lanzas, explosiones, kamehameha, mira, o sea, es brutal y es DOS. El tipo dijo, cuando hizo la publicación, asegúrate que las transiciones de tus combates en tus juegos, la composición de escena y las animaciones de ataques de tu RPG sean al menos tan geniales como las de este juego taiwanés para DOS que salió en el año 95. Y es brutal, porque el juego claramente cubre una cantidad de elementos y efectos que por lo menos yo nunca había visto para aquel entonces, y mucho menos en DOS, Y teniendo en cuenta que es un juego completamente en chino, que está, que nada más sale en Taiwán, que es un estudio pequeño llamado King Formation, y que está basado en todas estas historias de dinastías chinas que yo no conozco mucho, básicamente me parece por demás curioso que 30 años más tarde la gente esté alabando la calidad técnica de un juego que ni siquiera llegó a conocerse en ninguna parte del mundo más allá de su tierra local. Es lindo. Dame un segundo aquí. Ok. Bueno. Hermosas las escenas de animaciones. Hermoso que hasta los enemigos tengan ataques especiales. Me parece brutal que es súper Dragon Ball toda la cantidad de animaciones y vainas que hacen. Obviamente el juego, bueno, tiene todos los tintes de un RPG completamente clásico. Hubiese sido lindo tener un port, al menos en inglés, para probarlo y jugarlo. ¿Quién quita? Capaz ahora, con todo lo viral que se ha hecho en esta red y con la cantidad de gente que está ahorita hablando sobre el juego y sobre las animaciones, capaz se anima a alguien y lo... Mierda, pero marico, mira, rayos, verga, arena, explosiones, dagas, cuchillos. Es arrechísimo. Es brutal. O sea, le da un dinamismo aparte súper increíble a las peleas en RPG. O sea, no tengo registro de un juego que se vea de esta manera, y menos en esta época. Me parece muchísimo. Un aplauso para estos chinorris taiwaneses de Softart y King Formation, que bueno, que lograron una popularidad local con este jueguito. Que bueno, que capaz en Taiwán se lo tripearon, pero nosotros lamentablemente no pudimos jugarlo. Espectacular. Aquí dice Metal Punch que se esforzaron un montón. Se ve brutal el juego. Me encanta. Bueno, vamos ahora con otra noticia de polémica y locuritas, porque ajá. Esto ya tiene un par de meses que salió, pero lo traje a colación porque me parece interesante. Juegos creados con IA en Steam generan polémica. Entonces, ¿qué está pasando con estas cosas ahorita? Hay una cantidad de gente, de usuarios que están o que emitieron una queja formal a Steam porque se dieron cuenta que hay una cantidad de animaciones, mecánicas e incluso ilustraciones que están generadas con IA y están hechas como el culo. O sea, literal, es como que alguien le dijo, genérame esto, y lo tiró y quedó cualquier cosa. Entonces, obviamente, aquí entramos en un camino bastante denso en cuanto a entender cuál es la responsabilidad quizás del uso de la IA a nivel de desarrollo de videojuegos, porque justamente la idea es, ok, quieres que te ahorre trabajo, genial, pero se supone que tienes que validar lo que estás haciendo, tienes que validar el contenido que estás mostrando, porque al final, si me lanzas un juego con una mecánica que es cualquier vaina, el juego posiblemente se rompa, o no sea tan divertido, o no sea coherente, o sea basura, básicamente, que puedas generar de manera indiscriminada gracias a que tienes una herramienta que le puedes lanzar lo que tú consideres o lo que tú creas que está bien y ella lo haga automáticamente. Entonces, obviamente, cuando lees un diálogo o cuando ves una animación o cuando ves una mecánica que es torpe, que es rara, rompe un montón la inmersión en el juego, rompe un montón la experiencia del jugador. Entonces, bueno, la gente, digamos, comenzó este debate ético y artístico sobre el tema de las ilustraciones, sobre el tema de uso de código generado a través de IA que no esté validado correctamente, y sobre el no usar o no respetar al usuario al que le vendes el juego o la experiencia de juego, porque claramente cuando no tengo la consideración de sentarme a revisar lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo y qué impacto tiene en ti, es que no me importas como usuario y te lanzo cualquier porquería que, bueno, que se te gustó chévere y si no también. A partir de este punto se le exigió a Steam, de hecho creo que ya es un hecho, que identifique cuándo un juego tiene contenido de la bajonía. De esa manera la gente dirá, bueno, venga, yo entro, veo, reviso y ahí veo qué vuelta hago, veo cómo lo veo, ¿no? Pero así me parece por demás curioso esto, o sea, que al final estemos trabajando o estemos optimizando tiempo, optimizando recursos, optimizando maneras de desarrollar, maneras de implementar o de innovar. Y en lugar de aprovechar la herramienta, en lugar de realmente dar una vuelta de tuerca donde digas, bueno, chévere, no lo voy a invertir tantas horas a esto o tanto a un equipo, pero lo invierto en otra cosa que me valide que este proceso que estoy haciendo sea más efectivo y más eficiente. Y no lo están haciendo. Entonces, eso también incrementa un montón la generación de juegos basura, o juegos incompletos, o juegos que están colocando por colocarlos, porque están buscando cualquier tipo de monetización rápida a través del juego y descartarlo. Es medio preocupante esto, ¿no? Es medio complicado porque al final tiene que haber un filtro realmente de validación de qué juego estás lanzando, cómo lo estás lanzando, cómo se desarrolla, cómo se juega, cómo se siente. Es importante. Y me sumo completamente a la lista de gente que dijo, mira, panita, ¿sabes qué? No me parece. No me parece y no compro la idea de que me vendas una vaina con IA que está de alguna manera alterando la estructura de lo que un juego debería ser porque tú no quieres trabajar de más. Todo mal, todo mal. Bueno, como les dije ya, parte de lo que la gente pidió, las peticiones, estaba exigir etiquetas claras para juegos creados con IA, que moderen la cantidad de títulos que puedan publicarse porque está saturado el catálogo con contenido automatizado, y que proteja la visibilidad de los juegos automáticamente hechos por humanos. Esto es importantísimo porque, obviamente, sí, o sea, si hay alguien que está dedicado al 100%, tanto al diseño del arte del juego, como de la música, como el desarrollo, es jodido que tenga una ventaja, al menos de visibilidad, un juego hecho con IA. Porque al final opaca tu juego, que capaz es un juego de mierda, y como visualmente quizás es más bonito, más atractivo, el arte o lo que sea, no deja que tú tengas la posibilidad de que te consigan o que te encuentren. Entonces, la industria está rara. Es raro porque ya que hoy en día cualquiera puede desarrollar, cualquiera puede publicar un juego, creas toda esta dinámica de, bueno, hay muchos juegos, pero ¿realmente valen todos la pena? Sí, ¿no? ¿Y cómo hace el que es pequeño y el que sí le echó bola, el que sí le puso amor para que vean su juego y lo jueguen y lo conozcan y lo instalen y lo compren y todo esto? Es complicado, es complicado. Pero bueno, vamos con la última noticia de la noche, y es que la gente de PlayStation, de Sony, decidió que la PlayStation 5 Pro tendrá un descuento anticipado por la Switch 2. Básicamente quisiera, bueno, el 5 de junio sale la Switch 2. Ya todos lo sabemos todo el mundo sabe qué es lo que es. Ay, tal. Sony dijo, listo, bájame los precios de toda vaina. Bájame los precios porque yo voy a competir comercialmente hablando. Y es como, bueno, cool, ¿qué vas a hacer? Bueno, van a hacer... esta información la filtró un usuario llamado Billy Coon, que es alguien conocido porque filtra un montón de noticias sobre videojuegos y lanzamientos y tal. Y va a ser la campaña Day of Play, donde básicamente van a estar del 28 de mayo al 11 de junio de 2025 vendiendo consolas con descuentos de PlayStation 5 y accesorios. En este caso, bueno, todos los precios en euros, porque es para España. Presumo que se replicará también en los Estados Unidos y el resto del mundo, pero tengo los precios en euros. La Play 5 Slim pasará a costar $549.99 a pasar $449.99. 100 euros de ahorro. La Slim Digital también 100 euros, de $4.99 a $3.99. La PlayStation 5 Pro únicamente 50 euros, de $7.99 a $7.49. Y la PlayStation VR 2 de $4.49 a $3.99, también con un descuento del 50%. No, vaina, 50 euros, perdón. No sé qué tanto mueva la aguja que le bajes 100 euros o 50 euros a una consola. No sé qué tanto mueva PlayStation en este momento, ni qué tan inteligente sea. O sea, yo capaz hubiese buscado un IP de pinga y la lanzo como exclusiva y busco la manera de que me llame la atención. Pero creo que a estas alturas del partido, hablar sobre la PlayStation 5 como una consola exitosa es complicado. Es complicado, porque al final yo digo, ok, tengo la consola, pero los juegos, ¿qué tantos juegos hay? ¿Qué tanto crece? ¿Qué tanto FOMO hay por la consola? Entonces no sé qué tanto realmente logren que compitan cuando la Switch 2 ya trae juegos nuevos y una cantidad de cosas que la gente ya tiene rato con ese hype arriba. Así que veremos qué también les va con estos descuentos. Honestamente no creo que mueva mucho la aguja, pero bueno, ya nos dirá Sony qué pasará en los siguientes días. Mira, conectado Rubén Dazas de Chile. Buenas noches, Rubén, ¿cómo estás? Miren, esta hora que agarré hoy para hacer el vivo, terrible. No hay nadie conectado, muy poca gente escribe. Pero no importa. La idea era hacer un EP hoy y si puedo otro mañana. Mañana no prometo nada, pero bueno, vamos viendo cómo va la cosa. Así que bueno. Bueno, Jenny, con esto cerramos la sección de noticias en 8 bits y vamos con la última de la noche, que sería Archivo Gamer.
Archivo Gamer.
Y se me quedó esto pegado, aquí estoy, perfecto. Bueno, ¿qué les traigo esta noche? Esta noche les traigo unas joyitas maravillosas. Me preguntan que se comprará la Switch 2 de portación. La compraré, sí, no ahorita. Yo siempre espero un rato. Porque siempre que están recién salidas, algo pasa. Algo se rompe, hay algún peo, hay lo que sea. Y como yo vivo a este lado del charco, yo no tengo una empresa que me va a hacer el cambio automáticamente. Entonces prefiero esperarme un ratito. Y vemos qué va pasando. Bueno, señores, hoy les traigo estas joyitas maravillosas directamente de la PlayStation y los 90 en retrovisión, que son Street Fighter, Super Puzzle Fighter 2 Turbo, para PlayStation 1, que salió el 31 de mayo del año 1996, que no es más que un compendio interesante de elementos visuales, donde tomó un montón de estéticas de el Alpha 3 con gráficas SD y crea un jueguito básicamente como un G-Worlds o un Tetris, donde el personaje pues básicamente va completando figuras y bloques, y esto automáticamente genera interacción entre los personajes que están peleando, ¿no? Patadas, movimientos especiales, bla. Obviamente, bueno, en esta partida la persona del lado derecho no hace nada, pero obviamente si se dan cuenta, es un Tetris G-Worlds versus, donde básicamente pues te caes a patada y a coñazo, sin pegarte, simplemente jugando estas partiditas. Me encanta porque aparte toda la escena de selección de personajes es como si fuera un juego de pelea, pero realmente no lo es. Mezcla elementos de Street Fighter y de Dark Souls. En este caso está, bueno, Felix y Morrigan, que son de Dark Souls, una franquicia de Capcom brutal de videojuegos de pelea. Y es un jueguito interesante. Este jueguito yo lo tenía en Play 1 por ahí, wink wink, medio pirata. Y es simpático, es divertido. Es un juego para pasar el rato, de dos está chévere, no te cambia la vida. Pero me parece lindo como un concepto donde traes elementos y fusionas todo relacionado con Street Fighter y un juego que no tiene un carajo que ver con Street Fighter. Era como una época muy experimental, me parece. Igual, creo que le fue bien en su momento y yo me lo tripé un montón jugándolo en PlayStation en su época. Y el siguiente juego de la misma línea y el último de la noche, lo menos importante, es esta joya que está acá, que es Pocket Fighter. Esto se lo pones al principio, esto es lo que me encanta. Este juego, ahí con la intro de Sony y todo. Que no suena, pero no importa. Este juego yo sí lo jugué. Este juego es arrechísimo. Este juego es, verga, de lejos. De hecho, esta versión está portada para Sega Saturn y para PlayStation. Salió el 4 de septiembre del año 97. Pero el juego de pelea es de lejos uno de los más divertidos que tiene Capcom con personajes de Street Fighter y de otras franquicias. Es brutal. Bueno, ahí ven el opening. Seguimos con la estética SD. Este sí es de pelea. Aquí sí te das conocido por todos lados. Y es lo que se llama Pocket Fighter. Y bueno, básicamente, como puedes darte cuenta, tiene todas estas estéticas super deformes de los personajes. Está bastante divertido. Y mezcla un montón de elementos y de cosas. Aparte, déjame ver si veo algo de gameplay. Obviamente tiene unas historias que son súper pendejas las historias, no hay nada trascendental. Pero mezcla a los personajes de la franquicia de Capcom. Y tiene estos elementos tipo tesoros, muy a lo... ¿Cómo se llama? A lo... A Super Smash o a lo... el de Dreamcast, no olvidé el nombre, Power Stone, donde puedes sacar información, puedes sacar elementos y puedes sacar mejoras y power-ups. Y aparte tienes un montón de detalles en los escenarios de fondo. Ahorita vieron a Bison pasando. Ahí está Bison esquiando de fondo. Tiene los especiales, las barras. Está brutal. Y básicamente cuando pensas en los personajes, sueltan estas joyitas que son estas G-Walls, que son las que tenía en la entrega anterior. El personaje sube de nivel, la dinámica de pelea es brutal, tiene especiales que están bastante buenos. Las tramas son súper tontas y pendejas, pero el gameplay está muy bueno. El juego es muy divertido, es muy vertiginoso, mezcla un montón de elementos del Alpha, incluso con algunos toques de la versión de Capcom vs. Street Fighter también. Está chévere, es un jueguito muy, muy de pinga al que le tengo mucho cariño, con el cual me reí un montón, porque justamente, como se dan cuenta, todas las animaciones son chistes. Todo es gracioso, como Chun-Li se cae, los especiales, cambios de ropa, el uso de arma. Es un espectáculo de juego. Me encanta, me encanta. Y bueno, con este jueguito les dejo hoy, el día de hoy, este EPI de Shining Games Radio, que salió en un horario inusual, un día inusual, y bueno, tuvo una audiencia inusual. Ya sé que esta hora no es la hora correcta para hacer episodios. Aquí me dice Rubén Daza, conectado. Para Rubén, buenas noches, de Santiago de Chile. ¿Cómo estás, Rubén? Dice Winkler, viven las fumadas de Kojima y den like. Coño, sí, por favor, den like y compartan, porque esto es... oye, esto es una comunidad que tiene que crecer, pana. Tiene que llegar más gente ahí, ver los capítulos, la cosa, hablarnos y tal, escribirnos, comentarnos, chatearnos, soltar plata. Todo un poquito. El like es importante, y también los comentarios. Dice Rubén Daza, Sony todavía no sabe cómo competir contra Nintendo. Ya Sony perdió y ni siquiera ha comenzado la competencia. Lo que pasa es que no hay una consola de competencia. Y es como, marico, dejen Nintendo en paz, ¿entiendes? Ya está, dejen Nintendo en paz y ustedes vean cómo resuelven esta dinámica. Hoy estuve leyendo un artículo donde Capcom ha hecho un montón de plata a punta de puras vainas digitales. Y la mayoría son juegos viejos que están revendiendo. Entonces es como, bueno, ok, les está funcionando, están números verdes, cool. Pero entonces yo me pregunto, coño, ajá, y la innovación y las entregas futuras y los nuevos juegos, ¿cómo se miden? O sea, siento que hay como mucho recelo en la industria actual. O sea, hay muy poco riesgo, me parece. O sea, obviamente hay estudios dándolo todo, haciendo cosas brutales, si los hay, pero los de toda la vida están como agazapados ahí, como aguantando, de qué coño van a hacer. O sea, Capcom, marico, Capcom es una referencia importantísima en los 90 y buena parte incluso los 2000. O sea, la cantidad de juegos que sacaron para Nintendo, Super Nintendo, son absurdos y son increíbles y son unas joyas, ¿entiendes? Entonces, ¿por qué ya no está esto? ¿Por qué ya no está esta movida detrás? Porque ahora todo es, vamos para atrás, vamos a hacer remakes o remaster o reediciones en digital de estos juegos y vamos a seguir vendiendo colecciones de compilaciones para consolas nuevas. Hay que ver qué pasa. Dice Illich, ah, bien, llegado tarde al live, qué belleza, saludos a todos por acá. ¿Cómo estás, Illich? Buenas noches. Y bueno, claro, llegando tarde porque yo hice la vaina antes y bueno, dije, lo hago antes, capaz se conecta gente más temprano. No pasó. No pasó. Dice Winkler, ¿cómo? Dos. No sé qué me preguntó Winkler, pero bueno, ajá. Dice Rolandesa, a mí me va muy bien con estos juegos de joyas tipo Tetris, de vez en cuando juego para relajarme. Son divertidos, son de pinga, son buenos juegos, son juegos divertidos que están chéveres para pasar el rato. Hace más falta juegos como ese. Dice Ricardo Reyes, tuve los dos en PlayStation 1, son brutales. Destapaste un recuerdo. Me llegan a salir ampollas tratando de hacer combos. Es que estos juegos son arrochísimos. El Pocket Fighter y el Puzzle Fighter son muy divertidos. Y son juegos que no son pretenciosos. O sea, es eso, es una joda, es un chiste, vamos a hacer un juego divertido que nos relajemos todos. ¿Entiendes? Y lo logra perfectamente, porque al final es un rejunte de mecánicas con un cambio de estética y meten un montón de personajes en la franquicia de ese momento. Ahí vieron atrás que está Elena, me parece. Atrás, a la izquierda, Elena es un personaje de Street Fighter 3. Ahí está Dalsim secando un elefante con las vainas, está Blanca atrás. O sea, es toda una joda. Es toda una joda todo el juego todo el tiempo y es súper divertido. Ahí está Elena bailando. Bueno, está conectado aquí Darkar. Un aplauso por fuera Darkar que está conectado desde Twitch. Y bueno, Shinis, la verdad es que lamento mucho haber hecho el en vivo tan temprano porque toda la gente que siempre llega a la hora que es, pues no estaba. Y ya por aquí terminamos el día de hoy. Así que los invito a verlo en diferido y ya será hasta mañana o hasta el jueves, según como esté mi día de mañana, donde volveremos al horario habitual o quizás más temprano, pero ya vi que esta hora no es la correcta. Así que bueno, les estaré avisando oportunamente por las redes y por el Discord. Antes de irme, como siempre, les dejo nuestras redes sociales y nuestros canales para que nos sigan. Ahí también les dejo colgado el enlace Shonen Blade, en caso que quieran bajarlo y jugarlo para Android. Bienvenido sea, ahí está. Y bueno, como siempre les digo, tienen el Twitch, tienen el YouTube, si quieren colaborar, tienen el Patreon, tienen las suscripciones en Twitch, tienen los bits. Y pronto, cuando cumplamos las horas, también tendrán el super chat en YouTube. Todo lo que nos aporten en diferentes plataformas, recuerden que lo usamos para pagar publicidad, para que más gente descubra el canal y vea el contenido. Así que bueno, Shinis, gracias por estar, gracias por acompañarnos y será hasta la próxima oportunidad. Que tengan feliz noche.